Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio, por favor, en Primera de Corintios. Si traes tu Biblia, abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Primera de Corintios capítulo 5. Con la ayuda de Dios vamos a estar terminando de estudiar este capítulo que comenzamos la semana pasada. Es un capítulo corto, pero conciso, ¿no? La semana pasada vimos muchas cosas interesantes, cosas que probablemente muchos de nosotros no sabíamos o no entendíamos cómo se manejan estas situaciones dentro de la iglesia. Al final del capítulo 4, Pablo empezó a hablar de disciplina. Y esto fue como la introducción para los temas que comienza a hablar en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, asuntos que están sucediendo dentro de la iglesia que no tenían que estar sucediendo. Principalmente, pues había pecado dentro de la iglesia y Pablo se da cuenta que eso tiene que ser corregido. La iglesia no puede estar mostrando esto, ¿no? Mostrándole al mundo, pues esto, una iglesia contaminada. Entonces él empieza a trabajar en un caso pues muy importante, lo vimos la semana pasada, vamos a seguir hablando de esto, acerca de fornicación dentro de la iglesia. Una persona, un hombre que se hacía llamar hermano, que participaba de la comunión con los hermanos y se le tomaba como un creyente, es interesante, Pablo no dice si no es creyente o no es creyente, simplemente lo considera como un hermano, pero esa persona tenía una relación de incesto, él tenía pues una relación con su madrastra. Es lo que está diciendo realmente el verso 1, solamente para recordar. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No, empieza a trabajar este asunto muy importante, y al grado que él quiere que este asunto ya se detenga. En estas situaciones, estos asuntos que va a estar tratando capítulo 5, 6, capítulo 7, eran asuntos muy importantes, al grado que Pablo da su parecer y da cierta orden y amonestación para que trabajen esto pronto. Él no les dice: cuando yo regrese vamos a ver esos asuntos, ¿no? Más adelante les dice: hay otros asuntos que tratar, pero eso los vamos a tratar cuando yo ya esté con ustedes. Pero esos asuntos tienen que tratarlos ya, no pueden continuar. Y uno de ellos era esta situación, ¿no? Uno de ellos estaba viviendo una vida inmoral delante de, no solo dentro de la iglesia, sino delante de los no creyentes. Entonces Pablo le urge tratar esto y va a llegar al punto de traer una disciplina muy fuerte en la iglesia. Si tú recuerdas, solamente recordar, él habla de dos cosas que están sucediendo. Una de ellas era el pecado de este hombre, de qué manera tenía la iglesia que tratar este pecado con disciplina, y vimos los pasos de la disciplina. Y por otro lado era que la iglesia no estaba tratando este asunto, ¿no? Pablo le dice: no es buena vuestra jactancia. Ellos estaban jactando de ser muy espirituales, al grado de poder tolerar el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque les amamos. Mira cuánto amamos que podemos tolerar este pecado. Y Pablo dice: eso no es correcto, eso no está bien, eso ni siquiera es amor. Entonces dice: no es buena vuestra jactancia. Entonces está tratando estos dos asuntos, tanto el asunto con el pecador como el asunto con la iglesia, que está toda totalmente hinchada de orgullo y no puede ver estas cosas tan reales, ¿no? Y tan claras que están sucediendo dentro de la iglesia, que tienen que tratarlas. Entonces ese es el contexto, de esto viene hablando. Y él aún menciona este pecado, ¿no? Y podemos considerar que lo que vimos la semana pasada, la iglesia estaba en un lugar donde había mucha inmoralidad sexual, ¿no? Hablamos de un principio en el contexto cultural, ¿no? Esta iglesia estaba en Corinto, un lugar donde había mucha inmoralidad sexual, mucha promiscuidad, por el lugar que era. Sin embargo, lo interesante es que aún dice que ni siquiera entre los gentiles, ¿no?, se menciona esto. O sea, ni siquiera entre esa sociedad tan afectada por la inmoralidad sexual, dice, es común, no es común para ellos, pero entre ustedes eso es común. Y lo peor es que realmente los de afuera no están viendo al pecador, ellos están viendo la iglesia. Por eso dice que se escucha que hay entre vosotros fornicación, ¿no? No dices, se escucha que tal persona está fornicando, sino entre ustedes, o sea, esto está afectando a la iglesia. Entonces Pablo va a poner orden en esta situación, ¿no? Y lo está haciendo. El día de hoy vamos a ver, a través de cómo Pablo maneja esta situación, vamos a ver cómo debe ser nuestro trato, ¿no?, con los creyentes, que lo empezamos a ver la semana pasada, pero también con los no creyentes, con los incrédulos. Creo que esto nos va a servir mucho a nosotros, poder entender de qué manera, ¿no? O sea, yo puedo amar a una persona sin deshonrar a Dios, ¿no? Y poder mostrarle a Cristo. Entonces, vamos a leer la porción, quisiera leer lo que vamos a estudiar el día de hoy, y al terminar, pues oramos para que Dios nos guíe. Dice entonces, 1 Corintios 5, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Señor, venimos el día de hoy, Señor, dispuestos a alabarte, a adorarte, a escucharte, Señor, y queremos adorarte con nuestra obediencia, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda traer vida a nuestros corazones este día, Señor, que pueda ser recibida con toda sinceridad, Señor, y que tú puedas hacer esa obra en nosotros. Necesitamos esto, Señor. Es muy claro lo que tú nos has estado hablando y lo que nos has estado enseñando, y sobre todo lo que todavía nos vas a enseñar. Por favor, permítenos estar atentos a tu voz, a lo que tú quieres mostrarnos. Quita cualquier distracción que pueda haber, ya sea ruido, ya sea alguna preocupación en nuestra mente. Quita eso, Señor, y ayúdanos a enfocarnos y a meditar en lo que tú nos estás hablando, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, continuando en el verso 9, Pablo al final habló acerca de la Pascua, que es muy interesante, ¿no? Mostrando que pues nosotros tenemos una celebración, ¿no? Que es precisamente Cristo, que es nuestra Pascua, lo que hizo por nosotros. Pero ya no tenemos que seguir celebrándola con pecado, es lo que está diciendo, ¿no? Así como los judíos durante la Pascua tenían que dejar a un lado la levadura que representaba el pecado, ellos tenían que haber dejado esto, ¿no? Enfocado en que el pecado estaba alterando pues la comunión dentro de la iglesia. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No, o sea, quitar la levadura, y por eso dicen, quiten a este perverso. Realmente vimos que él dijo en el verso 5 algo muy fuerte, dice, el tal sea entregado a Satanás, ¿no? Y la semana pasada explicamos eso, no lo explica el día de hoy, pero básicamente era lo mismo, quitarlo de la comunión con la iglesia, quitarlo de la protección de Dios. ¿Para qué? Pues para que Dios lo juzgue a través, pues aún de Satanás, ¿no? Él quiere estar ahí con Satanás, va a estar con Satanás, va a experimentar lo que es nuevamente estar ahí. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Es importante, y hago hincapié en esto, entender dos cosas que vimos la semana pasada y lo hemos estado viendo desde el capítulo 4. La motivación correcta, que es amor. Pablo sigue mostrando amor en todo este trato. Eso es lo que tiene que movernos, aún en la disciplina. Y propósito, arrepentimiento. Él busca el arrepentimiento, no busca destrucción, busca que esta persona se arrepienta. ¿Sí recuerdas eso? Y la semana pasada vimos los tres propósitos de por cuál Pablo trae esta disciplina. Una disciplina, pues se puede decir que es drástica dentro de la iglesia. Primer propósito, que esta persona se arrepiente, que sea salvo, que su espíritu sea salvo. Segundo, lo vimos, es precisamente que la iglesia no se contamine. Al ver que una persona vive así, otros pueden decir, ay, pues yo también puedo vivir de esa manera. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, que la iglesia no se contamine de eso. Y número tres, el tercer propósito, es el testimonio que la iglesia está dando a los de afuera, ¿no? En este caso ya también hablamos de eso. El día de hoy se va a enfocar en dos cosas. Sigue tratando el asunto con esa persona, que lo quiten para que se arrepienta, y el otro propósito, que es el testimonio que la iglesia está dando pues afuera, ¿no? Y que deje de contaminarse. Entonces, lo primero que dice en el verso 9, después de decirles que se quiten la levadura y que debemos de celebrar con sinceridad y verdad, él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto que nos menciona aquí es interesante. Os he escrito por carta. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo ya había escrito anteriormente a esta iglesia una carta, ¿no? Esta no fue la primera carta que Pablo le escribió a esta iglesia. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿por qué se llama primera carta a los Corintios? Porque en la Biblia aparece así, como primera carta a los Corintios, porque es la primera carta dirigida a esta iglesia que se considera inspirada por Dios, como la palabra de Dios. Fue una carta que Dios precisamente permitió que continuara y la tuviéramos hasta el día de hoy. Las demás cartas no las tienen, ¿no? Dios no permitió que continuaran, que existieran, ¿Por qué? Porque simplemente Dios usó esta carta, como vemos aquí, no solo para esta iglesia, sino para nosotros. Son cosas que Dios nos ha dejado. Entonces, por eso nosotros tomamos en cuenta esta carta como, perdón, la primera carta a los Corintios. Sin embargo, vemos que hay más cartas a esta iglesia. Aún en la siguiente carta que tenemos en la Biblia, que es segunda a los Corintios, probablemente es tercera, ¿no? Porque ya la primera, digamos que está en la primera. Pero en 2 Corintios 10, verso 10, Pablo también dice, cuando empieza a hablar de lo que ellos dicen acerca de Pablo a los Corintios, dice, porque a la verdad, dicen, o sea, ustedes dicen esto, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal y débil y la palabra menospreciada. Entonces, estaban hablando de Pablo, dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero lo interesante aquí es que dice las cartas, no dice la carta fue dura o fuerte, dice las cartas, o sea, sí hubo otras cartas anterior a esta, por lo menos una anterior a esta, la cual está mencionando Pablo aquí, o sea, escrito por carta, esto ya se los había enseñado, que no os juntéis con los fornicarios, dice el texto. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de esto de fornicación, ¿no? Fornicación, la palabra fornicación viene del griego porneia, que es de donde viene nuestra palabra pornografía, toda inmoralidad sexual, toda actividad sexual fuera del matrimonio, ya sea pornografía, homosexualidad, digamos eso. Y una persona que practica esos pecados, esos hábitos, es un fornicario, es lo que está diciendo. Y Dios no quiere que vivamos de esta manera. Y Pablo les escribió esto, que no se junten con los fornicarios. Yo les escribí esto. En una carta anterior, Pablo les había dado instrucciones de no juntarse con fornicarios, pero los corintios lo aplicaron exclusivamente a los incrédulos que no pertenecían a la iglesia. O sea, ellos vieron al mundo, a los fornicarios del mundo. Al parecer ellos entendieron mal el mensaje que Pablo le estaba dando. Al parecer, Pablo es benigno en esto. A mí a veces me cuesta ser benigno. Pero él es benigno, dice, bueno, no entendieron mi mensaje, entonces voy a corregir lo que dije, ¿no? Ellos pensaron que no debían de relacionarse con gente del mundo, pero no es así. La palabra juntarse que menciona aquí, creo que es importante que la entendamos. La palabra juntarse literalmente es mezclarse junto con. En el griego son tres palabras que forman una sola palabra. Y significa eso, mezclarse junto con, que habla de relacionarnos o asociarnos con alguien. Y él está diciendo esto. O sea, yo les dije que no se juntaran, se relacionaran, se asociaran con un fornicario. Pero dice el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Entonces aquí Pablo empieza a mencionar una lista de pecados. Y realmente en esos dos capítulos Pablo hace tres listas de pecados, capítulos 5 y 6, y en cada uno va aumentando la cantidad. Aquí en el verso 10 hace la primera lista, en el verso 11 hay otra lista donde dice alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, y en el capítulo 6 verso 9 también dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces te das cuenta cómo son tres listas y en cada una va aumentando, ¿no? Estas listas tienen un propósito. El propósito de mencionar estos pecados es ilustrarnos, ¿no? Mostrarnos, hacernos una ilustración. Y con esa primera lista, Pablo aclara que no se refiere a los pecadores del mundo. Es lo que quiere aclarar. Que no está hablando de los pecadores del mundo, mostrando los pecados más comunes y sobresalientes dentro del mundo. Por eso dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Eso es clave para entender esto. Está hablando de eso, no estoy hablando de los pecadores del mundo. Ahora es muy interesante esos tres pecados que menciona. Más bien tres tipos de pecados, porque son cuatro. Pero podemos catalogarlos en tres tipos de pecados. Fornicación, uno. Número dos, avaricia y codicia, ¿no? Que son muy similares. Y tres, idolatría. Es muy interesante eso porque, sobre todo, ¿a quién afecta estos pecados? Porque en el mundo vemos esos pecados. Y es así, la fornicación, o como vemos, inmoralidad sexual, es un pecado contra sí mismo, contra el que lo comete, es un pecado contra sí mismo, contra la esencia humana. Realmente podríamos decir que es una degradación del ser humano, una degradación animal. Dices, ¿en serio así de fuerte? Sí, lo vimos en Romanos y quisiera que me acompañaras ahí, Romanos capítulo 1, para que quede claro esto. Romanos 1, capítulo Romanos 1, verso 24. Pablo está hablando de cuando las personas no le dan gloria a Dios, dejan de darle gloria a Dios, dejan de darle gracias a Dios, y pues Dios los entrega estas cosas. Dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Está hablando de esto. En las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia son esos malos deseos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Te das cuenta cómo es una deshonra del que comete ese pecado? Como te decía, es una degradación. Deshonras tu cuerpo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Dice el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que estamos viendo, o sea, lo que este hombre estaba viviendo era eso, una pasión vergonzosa, aún delante de los no creyentes. Dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabes? De eso está hablando, a una homosexualidad. Qué triste que el día de hoy hay iglesias que se dicen cristianas y son homosexuales. Lo que estamos viendo, no puede existir eso. Eso no es correcto, es muy claro lo que la Biblia dice. O sea, ¿de qué crees que está hablando aquí? Yo no sé si eso no está en su Biblia o no entienden ese idioma o esa parte están cegados. Es muy claro lo que dice aquí. Hombres con hombres dejan el uso natural, se encienden en su lascivia. Es muy claro, habla de homosexualismo. Entonces, ¿qué importante es esto? Estás deshonrándote. Y el mundo allá afuera vive así. El mundo vive de esa manera. Pero también dice, regresando a 1 Corintios, avaricia y codicia, ¿no? Habla de eso. La avaricia y codicia, como te decía, es un tipo de pecado. Y esos pecados realmente son contra nuestros semejantes. Así como vimos que la fornicación nos afecta a nosotros mismos, el pecado de avaricia y codicia afecta a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque la codicia y la avaricia te llevan a ver a los demás como personas a las que puedes explotar para conseguir lo que quieres, para encontrar un beneficio, en lugar de verlos como personas a las que puedes ayudar y encontrar un beneficio, porque Jesús dijo, mejor es dar que recibir. O sea, hay un beneficio en esto, pero el mundo vive de esta manera. Y el último tipo de pecado que menciona es idolatría. Que este pecado es contra ¿quién? Contra Dios, ¿te das cuenta? Fornicación contra mí mismo, avaricia, codicia contra mi prójimo, mi semejante, idolatría contra Dios. Realmente la idolatría es el fracaso, es un fracaso, es el fracaso en dar a Dios el primer lugar en nuestra vida, el lugar que solo a Él le corresponde. Y esto lo vemos en el mundo. Y es por eso que Pablo cita estos pecados. Si no estoy hablando de los fornicarios del mundo, o los avaros, codiciosos, o los idólatras, eso es normal en el mundo. No me refería a esto, es lo que está diciendo Pablo. Está corrigiendo lo que ellos habían entendido mal. Y sabes, creo que a veces nosotros nos comportamos de la misma forma. No podemos esperar una conducta piadosa de una persona que no conoce la piedad. A veces sí somos con los incrédulos. No podemos esperar santidad en ellos porque no conocen la santidad. Y a veces vamos directamente a eso sobre la gente, a mostrarle su pecado. No digo que no tengas que mostrarle su pecado, claro, tienen que arrepentirse de ellos para creer en Jesús, pero tienes que mostrar el amor de Jesús. O sea, los cristianos estamos vistos de esta manera. Llegamos a dar bibliazos y a condenar a la gente y a juzgar a la gente. Dios no nos llama a eso, y hoy te lo vamos a ver más adelante. Empezamos a ver, te das cuenta, el trato con las personas como debe de ser. Es obvio que esos pecados estén allá afuera, pero no es obvio que esos pecados estén dentro de la iglesia. Eso es lo que va a tratar Pablo, continuando ahí en el verso. Entonces, después de decir esto, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, él dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Eso es lógico. Y Pablo le está diciendo, si me hubiera referido a los pecadores del mundo, para cumplir esta orden necesitarían dejar el mundo, ¿no? Es muy lógico. Sin embargo, aunque suena muy lógico, Muchas personas no lo han entendido. Muchos creyentes no lo han entendido. Déjame hablarte de unos hombres. En el siglo IV de nuestra era, después de Cristo, en el siglo IV, dos hombres cristianos, uno llamado Pablo Ermitaño, y creo que de ahí vienen los ermitaños, Pablo Ermitaño y el otro Antonio Abad, ellos comenzaron un estilo de vida llamado monacato. ¿Qué es esto? Pues los monjes, ¿no? En sus monasterios se van ahí. Monacato significa solitario, ¿no? Y se trata de una vida ascética, ¿no? Una vida que se priva o trata de privarse de las cosas del mundo. Ellos intentan que a través de esta soledad, ¿no?, pueden encontrar la perfección, la santidad. Pero no es así. Realmente este estilo de vida va totalmente en contra en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese estilo de este tipo, o este, más bien este deseo, perdón, de salir del mundo por la contaminación que hay en él, va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Juan capítulo 17. Fíjate lo que Jesús escribió en Juan 17. Juan 17 es una oración de Jesús. Se conoce como la oración sacerdotal. Es la oración antes de ir a la cruz. Y es una oración importante. Jesús va a la cruz. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es importante. Y fíjate de lo que habla. Habla acerca de esto. Juan 17, verso 14, viene hablando de sus discípulos. Más adelante va a hablar de los que crean. Ahí nos incluye a nosotros. Pero él dice esto: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? No somos del mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no debemos vivir como este mundo, que es lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 5. Por eso dice: el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y es verdad, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a quién eres, un hijo de Dios, que entiendes que tu ciudadanía no es de esta tierra, está en los cielos, tú vas a empezar a vivir en santidad para Dios. ¿Y sabes qué va a ocurrir? El mundo te va a aborrecer. Definitivamente. El mundo te va a aborrecer. ¿Sabes por qué? No porque lo estás juzgando y señalando. No es eso, no se refiere a eso. ¿Sabes por qué te va a aborrecer? Porque tu santidad los está exhibiendo a ellos. Aún sin necesidad de hablar, la luz que tú estás reflejando está alumbrando el pecado en el que viven. Y es por eso que te aborrecen. Una de dos: o entienden el evangelio y se arrepienten, o te van a aborrecer. Y si tú estás siendo aborrecido por eso, felicidad, estás yendo por el camino correcto. Es por eso vas a ser aborrecido. Y dice: no ruego que los quites del mundo. Fíjate lo que Jesús pidió, verso 15: no ruego que los quites, ¿de dónde? Del mundo. Entonces no podemos tomar esta enseñanza o lo que hacen esos monjes de apartarse del mundo. O sea, sería ilógico. Si Jesús oró: te ruego que no los quites del mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Lo más lógico sería: ok, ya creí en Jesús, pues ya me voy a casa, ¿qué hago aquí? Ya estoy con él por toda la eternidad. Pero no, tenemos un propósito. Pedro habla de eso, que él nos hizo un sacerdocio, ¿recuerdas? Un real sacerdocio, una nación santa, para que publiquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, el fin de nuestras vidas aquí en esta tierra: que la gente vea a Jesús, que la gente pueda decir: yo quiero eso, que le antojemos el creer en Jesús, el ser salvos. De eso está hablando Jesús. Por eso dice: no te ruego que los quites del mundo. Tenemos un fin aquí. ¿Pero qué pide? Que los guardes del mal. Eso es lo que tenemos que hacer: guardarnos del mal. Eso es lo que los corintios no estaban haciendo. Y aún se jactaban de eso: mira cuánto amor. No, estás viviendo en pecado. Dice verso 16 de Juan 17: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. La semana pasada Pablo dijo: celebremos esta fiesta con sinceridad y verdad. ¿Recuerdas? Estas cosas son importantes. Tenemos la palabra, la verdad de Dios, la guía de cómo adorar a Dios, cómo servirle, cómo ser luz. Si tú no estás ahí, difícilmente vas a ser luz. Necesitas estar en la verdad y santificarte con la verdad. No te vas a santificar apartándote. Muchos de estos monjes, y hay muchos testimonios de monjes, aún Lutero decía que en esos momentos de más soledad y buscando al Señor, era más atacado por sus pensamientos blasfemos en contra de Dios. Eso no te va a librar del pecado. ¿Me explico? Lo que te va a librar del pecado totalmente es que dejes este cuerpo y vayas con el Señor. O sea, aún como creyentes, el pecado está presente, ya no nos gobierna, ya no tiene un control sobre nosotros. Ahora tenemos la libertad de decir no, pero está presente. Y aunque te apartes y te vayas a las montañas con los tibetanos y todos esos, no te va a servir de nada, créemelo. Santifícate en la verdad, eso sí te va a funcionar. Santifícate en la verdad, tu palabra es verdad, dice Jesús. Son palabras de Jesús. Dice verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Te das cuenta? Es muy claro, Jesús dice, yo los envié al mundo, así como tú me enviaste. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te suena lógico? Vivamos de esa manera. Dice a continuación verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En dónde? En la verdad. Esa es la manera de santificarnos, no apartarnos, no irnos de este mundo. ¿Sabes? Creo que en cada creyente genuino, cada creyente verdadero, hay un deseo y un anhelo en nuestro corazón, muy sincero, que es estar en el cielo, en casa. Y eso implica dejar este mundo. Pero ese anhelo es porque queremos estar con el Señor, no porque no queremos contaminarnos del mundo, ¿me explico? Ese anhelo viene de por querer estar con Él, no porque decir ya quiero santidad, mejor me voy con el Señor. O sea, no, esa santidad, Dios, tenemos que entender algo, Dios nos da todas las cosas para que el día de hoy podamos reflejarle y ser luz. Realmente, si tú estás huyendo de eso, de la obra de Dios en tu vida. Estamos aquí con un propósito. Y sí, hay una batalla, hay una guerra en nosotros, en nuestra mente, la guerra espiritual, que está en nuestra mente, de honrar a Dios en todas las cosas que hacemos. Pero eso es santificación, tenemos que buscar eso. Como vemos aquí, regresando al texto, realmente no se puede vivir en este mundo sin relacionarte con personas inmorales. Seamos sinceros, no lo puedes hacer, y menos ahí en Corinto. ¿Por qué? Pues porque el mundo está lleno de ellas. Así es lo que está diciendo Pablo, o sea, fornicarios, idólatras, codiciosos, pues están en el mundo. Sino ser prudentes y sabios, dar un buen testimonio. No tenemos que huir de ellos. Tenemos que ser sabios y prudentes y reflejar a Cristo. Solo existe una razón por la que un creyente debe apartarse de un no creyente. Cuando esa relación lo lleva o lo incita a pecar en contra de Dios. En ese momento, esa persona sí debe de apartarse. ¿Por qué? Porque no está haciendo luz, sino obscuridad. Por ejemplo, hay personas que se acercan de mí y dicen, oye, es que ¿sabes qué? Pues yo ya tengo pues algunos conocidos, amigos que son homosexuales. O sea, que tengo que apartarme y decirle, chusma, chusma. O sea, no. Pero tienes que ser sabio en tu trato con él. Tienes que reflejar la luz de Cristo. Él tiene que ver su condición de arrepentirse. Y tal vez si tú lo estás haciendo correctamente, va llegando un punto en que esa relación se va a romper. ¿Por qué? Porque él te va a aborrecer, lo que veíamos. Tú ni siquiera vas a tener que hacer nada, solamente refleja a Cristo. Pero tú te das cuenta que su relación te está incitando a hacer cosas que ya no honran a Dios, que ya no son de acuerdo a un creyente, entonces ten cuidado, apártate de esa persona. Por tu bien hazlo, y aún por el bien de esa persona. Creo que es la única razón que Dios, o sea, que podemos ver, ¿no?, aún en la palabra de Dios, apartarnos del pecado. Pero vemos eso, el propósito del creyente en este mundo es ser luz. Ese es nuestro fin y propósito. No podemos apartarnos y dejar de ser luz. Dice Jesús en Mateo 5, verso 14. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y si una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Te das cuenta? Una ciudad asentada no la puedes esconder, está puesta ahí con un propósito. Igual nosotros hemos puesto aquí en la tierra con un propósito. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el llamado, eso es por lo cual Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. Yo los envié al mundo para esto, para ser un reflejo de Cristo, reflejar esa luz. Una lámpara, dice, no lo pones debajo de una mesa. ¿Qué va a alumbrar debajo de una mesa? Pues nada. Se pone arriba para que todos la vean. Está hablando de nuestro testimonio. Y esta iglesia estaba fallando en eso. Si buscamos alejarnos de una relación con los pecadores, podremos estar privándoles eso, de poder conocer a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. La única manera, la única razón, como te decía, como yo veo, es de apartarse de un pecador, de un no creyente, es lo que veíamos, ¿no? Que realmente esa relación me está incitando a pecar contra Dios. Entonces seamos sabios y prudentes en nuestro trato con los no creyentes. Dejemos aún de juzgarles, que es lo que Pablo va a comenzar a hablar a continuación. Dice el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces Pablo empieza a referirse a la persona que estaba en pecado y está corrigiendo esto. Dice, más bien os escribí que, ¿no? Y Pablo aclara la confusión. Eso es lo que quise decir, dice Pablo. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y aquí la clave es llamándose hermano. Esa es la clave. Ninguno que se diga hermano debe de estar siguiendo un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida mundano. Es lo que se nos está enseñando aquí. Aún Pablo escribió a los Efesios, Efesios 5, verso 3, acerca de esto. Él les dijo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, no es conveniente esto dentro de la iglesia, es lo que dice Pablo. No es conveniente que haya estas cosas entre ustedes, por lo que acabamos de ver. No es conveniente porque estás pecando contra Dios, estás pecando contra ti, porque estás afectando probablemente a la iglesia, y por último, porque estás dejando mal testimonio delante de los incrédulos. Por eso no es conveniente, dice, ni aun nombrar esto. Sin embargo, ellos se jactaban de esto. Y Pablo dice, cuidado, ninguno que se llame hermano tiene que vivir de esta manera. Y si hay alguno, no se junten con él, lo que está diciendo. Esta disciplina debe de efectuarse, como vemos aquí, sobre cualquiera que se diga hermano y persiste en llevar un estilo de vida pecaminoso, es lo que está nos diciendo Pablo aquí. Ya es una disciplina muy drástica, pero es hasta el punto donde tiene que llegar la iglesia. Pablo mencionó esta situación, no con esta persona, pero una situación muy similar en 2 Timoteo 3:14. La semana pasada hablé un poco de eso, solamente recordar lo que dijo Pablo aquí. 2 Timoteo 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y dice, y no os juntéis con él. Esta palabra juntéis es la misma palabra que usa Pablo, que significa mezclar junto con. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ese es el fin. Que al ver que ha sido quitado de esa comunión, él pueda sentir vergüenza y pueda reflexionar de su condición y pueda llegar al arrepentimiento. Eso es lo que él estaba buscando. Dice, más bien os escribí que ninguno que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, que alguno que se llame hermano fuere estas cosas, lo que está diciendo. Y con esta segunda lista Pablo está citando algunos de los pecados que los corintios sí estaban manifestando. Recuerda, la primera lista que vimos hablaba de los pecados que ves en el mundo, pero aquí está hablando de los pecados que se estaban mostrando en esta iglesia. Por ejemplo, habla de fornicación, lo vimos con esta persona. Avaro, ¿no? Probablemente está hablando de las personas del capítulo 6, que hay pleitos entre ellos. Idolatría, capítulo 8. Maldiciente, probablemente capítulo 8 también. Borracho, la cena del Señor, capítulo 11. Les dice que algunos se embriagaban durante la cena del Señor. Ladrón, probablemente de la persona del capítulo 6, de la que vamos a hablar la siguiente semana. Entonces son cosas que estaban, de las cuales Pablo ya había escuchado de ellos. Y le está mostrando esto, y va a empezar a trabajar estas cosas. Estaban manifestando esos pecados que ellos ya estaban mostrando. Y en las tres listas es muy interesante que comienza con fornicación, porque era el problema más grave dentro de la iglesia. Y sí, en contraste con un fornicario del mundo, creo que hay menos peligro en tener relación con pecadores mundanos, obvios, que con creyentes carnales que siguen aferrados a un estilo de vida de pecado, ¿me explico? O sea, tiene más peligro de estar con una persona que se dice hermano y tiene un hábito de pecado en su vida, que con una persona que ni siquiera conoce a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en un no creyente no existe el temor de Dios. Y por eso peca. Bueno, aparte porque es esclavo del pecado, pero no hay temor de Dios. Ellos no han conocido la salvación ni el perdón, pero un creyente ha conocido la salvación y el perdón de Dios, por lo tanto debe de temer a Dios y apartarse del pecado. Eso sería lo correcto. Por eso es tan peligrosa una persona que ha experimentado la salvación y no se ha apartado del pecado, porque no tiene el temor de Dios. Y esa actitud es un gran problema dentro de la iglesia. La iglesia debe mostrar, sí, el amor de Dios, su perdón, su salvación, pero también su temor. Dios es digno de nuestro temor. Jesús dijo: les voy a enseñar a quién deben de temer. No le teman al hombre, que puede quitarles la vida, teman a aquel que puede tomar su alma y echarla en el lago de fuego. Aún como creyentes, hablando a sus discípulos. Y la iglesia nos estaba mostrando ese temor. Entonces creo que por eso es un peligro con una persona que dice que cree en Jesús, pero no muestra el temor a Dios, porque muchos podrían ser contagiados con eso. Y es un gran peligro eso. Por eso llega el punto de decir: con el tal ni aún comáis. O sea, con esa persona ni aún coman. No se relacionen con esa persona. Vemos aquí cómo esta disciplina exigía separar a la persona del compañerismo con otros miembros de la iglesia. Y esto implicaba privarle, y creo que apunta más a esto, hablando de la comida, privarle de participar de la cena del Señor, la celebración principal de la iglesia, como vamos a ver en 1 Corintios 11. Creo que apuntaba hacia allá. ¿Por qué? Porque aún más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 10, verso 27, Pablo les dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces te das cuenta cómo dice: con esa persona no comas, pero con un incrédulo, ve y come. Obviamente sí hay ciertas cosas que tienes que ver. Como te dije, tienes que aprender a ser prudente con ellos. En este caso, no preguntes de dónde viene esa comida. Vamos a explicar eso cuando veamos el capítulo 10. Pero te das cuenta a lo que voy, como dices, o sea, con un incrédulo, pues ve a comer. Pero con uno que se llama hermano, y esté viendo como un incrédulo, ten cuidado. Con él mejor no comas. No te asocies con él. Recordemos una vez más, es importante esto, que el propósito no es despreciar a las personas. El propósito es conseguir que esta separación produzca en ellos reflexión y arrepentimiento. Eso es lo que Pablo está buscando. Y también lo que veamos, que la iglesia no se vea influenciada por el mal, que se vea contaminada por este mal. Eso es lo que Pablo está buscando. Por eso es que habla de esto. Verso 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O dice: no juzgáis vosotros los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo termina con dos preguntas, y realmente creo que el verso 13 contesta las dos preguntas. Déjame hacer la pregunta y contestar con el verso 13. Pregunto con el verso 12 y respondo el verso 13. Dice la primera pregunta: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice el verso 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. La segunda pregunta: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Realmente es lo que está diciendo Pablo. Pero con la primera pregunta, y realmente empieza con un porqué, porque va a dar la razón de por cual dice: ni comas con esa persona. Dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, Pablo, él reconoce que a él no le correspondía juzgar a los que estaban fuera de la iglesia, y mucho menos esa responsabilidad era de la iglesia. A él le preocupaba a los que están dentro, que es lo que está haciendo. El problema es que Creo que aquí hay un problema el día de hoy, aún el día de hoy entre nosotros. El problema es que muchos cristianos están más ocupados juzgando a los pecadores de este mundo, ¿no?, a los incrédulos, ignorando lo que sucede dentro de la iglesia, sin preocuparse por su propia santidad. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, los que están afuera, Dios los va a juzgar. Tú no tienes que juzgarlos. Y la iglesia ha caído en eso, estar señalando a la gente. Lo que te decía hace un rato, Dios no nos llamó a eso. ¿Sabes? Los no creyentes, los incrédulos, no necesitan nuestro juicio. Ellos necesitan nuestro testimonio como hijos de Dios. Eso es lo que ellos necesitan. Y eso es lo que tenemos que ofrecerles. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en juicio ya están. Condenados ya están. Fíjate lo que dijo también Jesús en Juan 3. ¿Recuerdas cuando llega Nicodemo con Jesús? Tiene este encuentro con Jesús, este hombre Nicodemo, un hombre religioso, fariseo. Y ese pasaje habla de salvación, claro que sí, pero habla también de la condenación que hay en el mundo. Dice Juan 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el propósito por el cual Jesús vino. Va a venir por segunda vez, entonces iba a traer juicio. Pero su primer venida fue esto, a salvar. Él dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Y no es porque hubiese algún justo por ahí. Es uno de aquellos que reconocen su pecado, que reconocen que no son justos delante de Dios. De eso está hablando. Dice el verso 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿será condenado? No, ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? Ya, o sea, ¿por qué lo condenas si ya está condenado? O sea, te pones a condenar a todo el mundo y tus vecinos, ya están condenados, ya no necesitan ser condenados, ya están condenados. Y créemelo, ni siquiera entiendes la magnitud de esa condenación. Si entendieras un poquito la magnitud de esa condenación, estarías predicando el evangelio y rogándoles que se arrepientan. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Está hablando de Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando tú reflejas la luz de Cristo, estás mostrando esa luz. Y si las personas que están alrededor aborrecen esa luz, es por esto, porque aman su pecado y dicen, ¿sabes qué? Yo no te quiero, yo quiero seguir con pecado. Entonces esas personas están destinadas a la perdición. Pero cuando esas personas pueden ver esa luz, se pueden decir, yo quiero estar en esa luz, se arrepienten. Eso es lo que tenemos que mostrar. Aquí lo está diciendo, Jesús mostró esto. Y esas personas, pues si dice el texto, ya están condenadas. Fíjate lo que dice al final de este capítulo, capítulo 3 de Juan, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? Dios los va a juzgar. La ira de Dios ya está sobre ellos esperando a ser derramada. No saben en qué momento va a caer esa ira, en qué momento Dios los va a llamar a su presencia. Solamente a través del Hijo podemos tener esa seguridad. Y si tú no has recibido a Cristo, si tú no has aceptado a Jesús, hoy es el día de hacerlo. No esperes más. Tú no sabes en qué momento esa ira, simplemente Dios va a decir, ya estuvo, y la va a derramar. Y tal vez tú has venido muchas veces y has escuchado lo mismo y el Evangelio, y Dios te ha confrontado con tu pecado y te ha pedido que te arrepientas. Si no lo has hecho, no esperes más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te arrepientes de tus pecados. El Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, es lo que tienes que hacer. Esa ira, como veíamos, es triste, pero está ahí, esperando a ser derramada. Los incrédulos, ya está, esa es su condición. De nada les vas a ayudar que tú solamente lo estés señalando. ¿Y sabes por qué creo que a veces los cristianos hacen eso? Porque quieren ser más santos. Y piensan que al hacer eso, se ven más santos. A veces esas personas son como esas personas, viven en pecado. Y al señalar al mundo, por lo menos sienten que son más santos que ellos. Ya no alcanzaron su estándar, entonces por lo menos su estándar es su vecino. Pero tú no puedes poner ese estándar como creyente, tu estándar va a ser Cristo. solamente. Esa es tu santidad. No es la santidad de allá afuera, ya no hay santidad, no existe eso. Entonces dejemos de juzgar, veamos nuestra motivación de estar juzgando a los de allá afuera. Nuestro fin es dar testimonio. Como te decía, ellos no necesitan un juicio, ya están enjuiciados. Ellos necesitan nuestro testimonio, la luz. Somos luz. Es lo que ellos necesitan. Regresando a 1 Corintios, vemos cómo entonces Pablo no tenía ninguna razón de juzgar a los incrédulos. Y es probable que por esa razón no se hace mención de un juicio hacia la mujer con la que este hombre estaba pecando. ¿Recuerdas? Decía, probablemente no era creyente, por eso de ella no se menciona, habla de este hombre. Y lo estamos viendo aquí. Ahora Pablo pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Qué interesante. Creo que Pablo hace esta pregunta con chanfle, ¿no? Como decimos por ahí. Porque realmente eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban juzgando a sus líderes, diciendo, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, estaban juzgándolos. Dice, ¿no están haciendo eso? Pero el problema es que no estaban juzgando lo que tenían que juzgar, que era el pecado. Te lo está llevando a ese punto. ¿No es buena vuestra jactancia? Eso es arrogancia. Y están hinchados de eso. Entonces le dice, no deben de ustedes de juzgar. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y creo que es muy claro esto. La responsabilidad de la iglesia es aplicar disciplina a los pecadores, a los que se dicen creyentes, que realmente son pecadores rebeldes que están pues dentro de la iglesia. Los asuntos de la iglesia deben de ser juzgados dentro de la iglesia. Es lo que estamos hablando aquí, Pablo. Esta idea nos lleva al asunto que Pablo va a tratar en el siguiente capítulo, donde empiezan a ser juzgados y buscar el juicio de los de afuera. Eso no es a la siguiente semana. Pero es eso, lo que está diciendo Pablo. O sea, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Ahí sí tenemos que estar atentos, no allá afuera. Dios se va a encargar de ellos. Tenemos que juzgar las cosas que están sucediendo aquí entre nosotros. Dice el verso 13. Porque los que están fuera, los que están fuera de la iglesia, está hablando de ellos, los incrédulos, probablemente como una mención de la mujer inmoral en el verso 1, nuestra mujer que no se menciona, dice, Dios juzgará. O sea, quien corresponde juzgar a los incrédulos es a Dios, no al hombre. Quitad pues a ese perverso de entre ustedes. Esa es la conclusión. Refiriéndose al hombre fornicario como perverso. La palabra perverso también habla de un daño. Es eso, esa persona estaba causando un daño, no solamente ya en él, sino en la iglesia. Dice, quitad ese perverso entre ustedes. Y al ordenar esto, Pablo busca que la iglesia ponga a este hombre bajo el juicio de Dios. Porque sacar a este hombre dentro de la iglesia implica que queda fuera, en el terreno del juicio de Dios. ¿Quién juzga a los que están fuera? Dios, ¿recuerdas? Entonces lo que está diciendo, sáquenlo de la protección, que él pueda recibir el juicio que está buscando con su pecado. Por eso dice, entréguenlo a Satanás. Él quiere vivir en el reino de Satanás, pues que viva en el reino de Satanás y a ver cómo le va. Vimos el ejemplo de Job, ¿no? Cuando Dios mismo incita a Job y le dice, oye, ¿ya viste mi siervo Job? Y es lo que estamos haciendo, o sea, sácalo de esa protección. Entonces Dios va a traer juicio. Pero aún así ese juicio sigue siendo de misericordia, porque Dios va a buscar el arrepentimiento. Entonces la iglesia debe disciplinar con la expulsión a los creyentes que son parte de la comunidad cristiana que persisten en seguir pecando sin mostrar una actitud de arrepentimiento. Definitivamente la iglesia no puede estar caminando de esta manera. Obviamente el punto en el que llega Pablo ya es drástico, eso es lo último que tienes que hacer. Yo no quisiera nunca llegar a este punto, créemelo, y no quisiera que la iglesia se vea envuelta en esta situación, una situación así. De ninguna manera. Déjame citar algo que dijo Barclay acerca de este comentario. Es un pastor, maestro de la Biblia. Él dice, William Barclay dice, hay casos en los que hay que extirpar el cáncer. Hay casos en los que hay que adoptar medidas drásticas para evitar una infección. No es el deseo de hacer daño o de dar señales de prepotencia lo que mueve a Pablo, sino el deseo de un pastor de proteger a su joven iglesia de la amenaza de una infección del mundo que siempre la acecha. Es exactamente eso. Creo que este comentario engloba todo lo que vimos. Si hay una amenaza, siempre va a haber una amenaza. La tentación busca eso, no solamente destruir a la persona. Satanás busca eso. Él dice que el ladrón, dice Juan 10:10, el ladrón vino para robar, para destruir, para matar. Y es eso, él viene a eso, quiere destruir aún la iglesia de Cristo. Va a comenzar con uno. Siempre va a haber esa amenaza, pero creo que esta amenaza se va a detener cuando con sinceridad y con la verdad, como veíamos en el verso 8, nos examinemos cada uno a nosotros mismos. Cada uno a nosotros mismos. Te voy a pedir para terminar que me acompañes al capítulo 11, 1 Corintios 11. Antes de llegar al punto de que un hermano venga y te diga, oye, pecaste contra mí en esto, examínate. Es el primer, ahí vas a poder tener todo esto. La Biblia una y otra vez nos enseña esto, que nos examinemos. Dice 1 Corintios, después de que Pablo instituye la cena del Señor, les recuerda lo que es y lo que significa la cena del Señor, en el verso 27 dice esto. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, porque todo lo que estamos viendo de aquí, el capítulo 6 en adelante, va enfocado a esto. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El problema es que cuando dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor es porque no está, más adelante dice, no está discerniendo el cuerpo del Señor como debe de ser. No solamente en celebrar la cena, no solamente el recordar que Jesús murió, sino el cuerpo del Señor es su iglesia. Entonces esta persona estaba afectando a la iglesia, no estaba preocupada por esto. Y por eso dice el texto, de manera que cualquiera que comiera este pan o viera esta copa del Señor indignamente, no que sea indigno, sino que lo haga indignamente, viviendo de esta manera en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ese era un problema. Y probablemente esta persona estaba recibiendo esa comunión y participaba de la cena del Señor. Y Pablo dice, cuidado, apártenlo aún por bien de él, porque será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Verso 28, pruébese cada uno a sí mismo. No esperes a que la iglesia te pruebe, no esperes a que llegue un buen hermano y te pruebe. Pruébate tú a ti mismo y coma así del pan y bebe de la copa. O sea, esta no es una exclusión, no comas, no bebas. Si estás viviendo el pecado y quieres seguir viviendo en ese pecado, entonces yo te animo, no comas de la cena, porque vas a cargar juicio contra ti. Mejor no comas, arrepiéntete. Pero esto no es exclusión, es una invitación, porque dice, y coma así del pan y bebe de la copa. Y yo te animo a eso, mejor arrepiéntete de tu pecado, reconoce tu pecado, entonces hazlo dignamente, la forma correcta. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros en la iglesia, y muchos duermen, aún muchos habían muerto. El juicio de Dios va a llegar a ese punto. O sea, Dios va a decir, ¿sabes qué? Tú ya no me estás reflejando, tú ya no eres luz, al contrario eres tinieblas. Si eres creyente, mejor ven a casa, ¿ya qué haces ahí? ¿Qué testimonio estás dando de mí? A ese grado va a llegar el Señor. Yo sé que tú no quieres vivir de esa manera, por eso tienes que probarte a ti mismo y arrepentirte. Dice, si pues, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. O sea, la iglesia no tendría que juzgarnos. No permitas que llegues a ese juicio. Examínate a ti mismo. Mas siendo juzgados somos castigados, ¿por quién? Por el Señor, porque somos puestos fuera de lo que está ocurriendo, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? Dios quiere que participemos de la cena, de la comunión. Yo quiero eso. Yo no quiero que alguien tenga que dejar de participar de esto. No estoy diciendo que tenga que irse de la iglesia, no, el pecador necesita estar aquí, pero sí no va a poder tener comunión con nosotros. Eso sí, puede estar aquí en la iglesia, va a escuchar el mensaje, lo que necesita arrepentirse. Pero antes de eso yo te pido que examines tu vida el día de hoy, que te arrepientas. Si el día de hoy Dios te mostró que hay algo ahí, que hay algún pecado, a lo mejor no es fornicación, a lo mejor es avaricia, idolatría, no sé, si hay algo ahí en lo que he estado caminando y Dios te estaba mostrando, deja eso, no lo has hecho, hoy es el día, hoy es la oportunidad de que te arrepientas y puedas participar de ese tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, definitivamente. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Y gracias, Dios, porque a través de este de esta porción que estudiamos, fue muy claro, Señor. Tú quieres que seamos luz en medio de esta generación perversa, Señor. En medio de este mundo en tinieblas, tú quieres que seamos luz, Señor, para que otros puedan glorificarte, puedan arrepentirse y darte gloria, como nosotros una vez lo hicimos, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Tal vez hoy hemos fallado y nos has confrontado con eso. Esa luz se ha apagado en nosotros y hemos sido más tinieblas que luz, Señor. Dios, perdónanos. Trae arrepentimiento a nuestro corazón. Queremos vivir como lo que somos, como santos. Ya no queremos ser esa masa con levadura. Queremos ser esa nueva masa sin levadura. Y queremos celebrar la comunión que tú nos has dado con sinceridad y verdad, Señor. Y queremos ser sinceros en esta hora y arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y recordar que tú moriste en esa cruz por esos pecados, no para que sigamos viviendo en ellos, sino para que dejemos de vivir en ellos, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, para que seamos nueva masa, limpia, sin levadura. Nadie podía hacer eso, Señor. Solo tú tienes la facultad de perdonar pecados y de limpiarnos. Y venimos a ti, Señor, este día, reconociendo eso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo que nos regalaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.